Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante más de 5 décadas, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha abordado las draconianas restricciones del régimen cubano en todos los aspectos de la vida del pueblo cubano. Todas las administraciones estadounidenses enfrentan el mismo conjunto de problemas y están buscando formas de resolverlos, dijo el secretario adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, el embajador Michael Kosak, en una reunión informativa especial sobre asuntos de derechos humanos en Cuba, celebrada recientemente. A lo largo de los años, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Cuba en un intento de obligar al régimen a liberalizar su enfoque de los derechos humanos, la sociedad civil y el pluralismo. Ese enfoque fue solo mínimamente exitoso, porque, dijo el embajador Kosak, la economía cubana está preparada para ser un parásito. Vive de alguien más. Dijo y agregó que fueron capaces al principio de imponer medidas tan draconianas y represivas que expulsaron a la mayoría de los empresarios del país, cerraron asociaciones de estudiantes, periódicos, toda forma de sociedad civil. Lo lograron a pesar de que destruyó la economía cubana porque tuvo un enorme subsidio externo durante muchos, muchos años de la Unión Soviética. Sabemos que esto es cierto, porque cuando la Unión Soviética se disolvió a fines de 1991, Cuba se vio obligada a hacer concesiones para que su gente no muriera de hambre. El gobierno autorizó una liberalización limitada de la economía, dijo el subsecretario interino Kosak, y añadió que el país comenzó a beneficiarse de eso, ese tipo de actividad gratuita, y hubo un cambio real en la sociedad cubana. Luego, en 1998, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y comenzó a subsidiar a Cuba. A cambio, el gobierno cubano ofreció apoyo para ayudar al régimen de Chávez a mantenerse en el poder, dijo el subsecretario interino Kosak. Y Cuba inmediatamente revirtió todas esas medidas liberalizadoras y volvió a su modo más represivo, explicó el diplomático. Por estas y otras razones, la administración del presidente Donald Trump se ha centrado en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para financiar su represión en Cuba y su maligna interferencia en Venezuela. Y lo hemos hecho a través de sanciones selectivas contra las instituciones militares, de seguridad y de inteligencia cubanas. Nuestro objetivo es fortalecer la sociedad civil y el sector privado de Cuba, pero no el represivo régimen cubano, dijo el subsecretario interino Kosak. El respeto por los derechos humanos de los cubanos debe seguir siendo el objetivo clave del compromiso de Estados Unidos con Cuba, expresó Kosak.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a la reflexión sobre la realidad cubana, pero también a la acción en función de cambiar esa realidad. Una acción que en los últimos tiempos en nuestro país se multiplica en las calles cubanas, ¿no? A pesar de la opresión, a pesar del recrudecimiento de la represión, a pesar de los cercos policiales alrededor de las casas de los activistas, a pesar de todo esto, el Observatorio de Conflictos documentaba en el mes de septiembre 48 protestas públicas, espontáneas u organizadas por la oposición, y esas protestas han ido creciendo a medida que han pasado los meses, hasta reportarse más de 120 protestas en el mes de diciembre del año 2020, y continúan han continuado en este año 2021. Porque yo creo que estamos convencidos de algo, ¿no? Estamos convencidos de que la manera de salir de esa crisis brutal a la que está siendo sometido el pueblo cubano es cambiando el sistema, ¿no? Está claro quién es el responsable por la miseria del pueblo cubano, ¿no? Quién es el responsable por tantas familias cubanas que hoy en día no saben ni cómo curarse la sarna, porque no tienen ni los medicamentos para curarse de esta molesta infección, que además tiene que ver con la poca higiene que en este momento está atravesando de manera involuntaria el pueblo cubano, las familias cubanas, por la falta de productos de aseo, por la insalubridad de tantos y tantos lugares públicos en Cuba, por la desidia de ese régimen que en un momento de crisis total no se le ocurre otra cosa que bajar aún más la poca capacidad adquisitiva que tenían los cubanos con los CUC y venderle además los productos de primera necesidad en unas tiendas en dólares, dólares que los cubanos no reciben ni pueden recibir. Todo esto es criminal, ¿no? Y la manera de salir de esto es precisamente cambiando ese sistema, ¿no? Cambiando a los que iban 60 años en el poder y obviamente no han podido cumplir con lo básico, con lo más mínimo, con responder a las necesidades más elementales de la sociedad cubana, de las familias cubanas. Y por supuesto que ante eso, bueno, pues los cubanos se rebelan, ¿no? Los cubanos toman acción. No todos, no la mayoría, pero muchos y cada vez más. Y en esa labor de tomar acción, los jóvenes han tenido un papel fundamental y están teniendo un papel cada vez más activo en los últimos tiempos. Pero hay algo que también sabemos, ¿no? Sabemos que la movilización ciudadana, que es algo que de hecho promovemos desde la plataforma Cuba Decide, es importante, es fundamental. Resolver el problema de Cuba le corresponde al pueblo cubano y el único que puede tomar decisiones, definir el presente, el futuro, el rumbo de nuestro país es precisamente la ciudadanía cubana. Pero esa ciudadanía vive bajo la represión de un régimen que usa la violencia todos los días contra los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, los ciudadanos están en una gran desventaja y por eso necesitan del apoyo de la comunidad internacional. Por eso necesitamos del apoyo de las democracias del mundo, de los gobiernos del mundo, que no son perfectos, pero no son algunos de ellos, o al menos aquellos con los que a los que debemos apelar, no son criminales internacionales, no están relacionados con el terrorismo internacional, no practican el terrorismo de Estado contra sus propios ciudadanos y también tienen una responsabilidad con la solidaridad con el pueblo de Cuba. En ese sentido, yo quería contarles que esta semana se reunió el ministro de Exteriores de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla, nada más y nada menos que con una delegación del Servicio de Acción Exterior Europeo, que como ustedes recordarán es como el Ministerio de Exteriores de la Unión Europea. Como ustedes saben, y hemos comentado muchas veces, en este espacio, ese Servicio de Acción Exterior Europeo, de hecho la Unión Europea mantiene un tratado de... En el nombre es de diálogo y cooperación con la dictadura cubana, en la realidad también es de comercio con la dictadura cubana, un acuerdo que es en realidad muy malo, que hace referencias muy pobres a los derechos humanos, pero que las hace, y además marca los derechos humanos como un elemento esencial del acuerdo. Y además dice que si una de las partes, el régimen cubano o la Unión Europea, violan elementos esenciales, violan los derechos humanos de sus ciudadanos, entonces ese acuerdo tiene que revisarse e incluso puede suspenderse. La pregunta, por supuesto, es si el señor Borrell, el alto representante de derechos humanos de la Unión Europea, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, por ponerlo en términos entendibles, si el señor Borrell levantó en esa reunión el punto de que el régimen cubano estaba violando elementos esenciales del acuerdo. Eso es lo que queremos saber. Les adelanto que esa pregunta la hemos enviado al Parlamento Europeo y esperamos que varios parlamentarios europeos estén enviando esa pregunta al señor Borrell de manera inmediata y esperamos tener una respuesta de parte del señor Borrell a ver si la Unión Europea ha decidido deliberadamente violar su propio acuerdo al no llamarle la atención al régimen cubano por violar elementos esenciales de ese tratado, por violar los derechos humanos de sus ciudadanos, por aplicar la represión de la manera que la está aplicando, de la manera brutal que se está aplicando en Cuba, y lo vimos desde los asaltos a los acuartelados en el movimiento San Isidro hasta lo que le está ocurriendo el día de hoy a José Daniel en su casa, a los miembros de un PACO que se encuentran en la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Sobre eso los vamos a estar informando. Esperemos que el Parlamento Europeo levante estas preguntas y que pronto podamos saber cuál es la respuesta del señor Borrell, que hasta ahora ha sido poco menos que un cómplice del régimen cubano en el tiempo que lleva él al mando de la diplomacia europea. Pero no todo es complicidad con el régimen cubano. También desde el Parlamento Europeo tenemos muchas muestras de solidaridad, como han sido las expresiones de apoyo y las exigencias de liberación que se hicieron desde varios parlamentarios europeos durante esta semana, cuando José Daniel fue detenido, desaparecido por muchísimas horas, simplemente por sentarse en la esquina de su casa. Y también en esta semana hemos sabido que el régimen cubano entra nuevamente a la lista de patrocinadores del terrorismo, de estados que patrocinan el terrorismo. Y de esto ya hemos hablado mucho, ya se ha hablado mucho durante esta semana. El Noticiero Nacional de Televisión, este señor que tiene la dictadura para difamar a todos los cubanos que nos oponemos, el difamador en cuestión se llama Humberto López. Él ha sido de las personas que dentro del sistema informativo de la dictadura tienen la misión de desacreditar a todos los que levantamos la voz en favor de los derechos. Durante esta semana estuvo hablando de varios opositores, periodistas independientes, ciudadanos cubanos que con todo derecho levantamos la voz para acusar a la dictadura de patrocinadora del terrorismo. ¿Lo es? Es evidente que lo ha sido por décadas, y en los últimos años mantiene en Cuba a terroristas buscados por los Estados Unidos, mantiene en Cuba a líderes del ELN, organización terrorista colombiana que está vinculada con los atentados de Bogotá de enero del 2019, donde murieron varios latinoamericanos, no solamente colombianos, y por supuesto también el régimen cubano practica el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Se ha conversado mucho sobre esta designación, como hemos dicho, como mencionamos desde el principio, es lo justo, es lo coherente. Esta designación viene a exponer lo que es evidente, ¿no? Que son las vinculaciones del régimen cubano con actividades terroristas. Por esa razón, nosotros desde la plataforma Cuba Decide hemos estado desde el año 2015, en el que Cuba salió de esa lista, en mi opinión, por un error. Sacaron al régimen cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo en el 2015, y desde ese mismo momento, tanto a la administración Trump como a la administración Obama en el después del 2015 y luego Trump a partir del 2016, a ambas administraciones les pedimos que consideraran regresar al régimen cubano a esa lista por sus obvias vinculaciones con actividades terroristas en el hemisferio, y porque además la política que promueve Cuba Decide, como ustedes saben, es una plataforma, una iniciativa ciudadana de movilización del pueblo cubano a través de la lucha pacífica no violenta, a través de la desobediencia civil, para convertirse en el principal agente de cambio, para presionar a ese régimen y someter a esas personas que están en el poder, que han estado en el poder por más de 6 décadas sin que los cubanos los hayan elegidos, para someterlos a la voluntad soberana de la ciudadanía, a lo que el pueblo quiera, a lo que el pueblo diga, y dar paso al cambio y poder tener elecciones libres, justas y plurales. No, la estrategia de Cuba Decide para lograr ese objetivo es la desobediencia civil, es la movilización ciudadana. Son los cubanos de Cuba, de la isla y del mundo, los cubanos que viven dentro y que viven fuera, todos tomando acción pacífica, pero definitiva, por sus derechos. Esa estrategia incluye también la movilización de la comunidad internacional. Por supuesto, Cuba Decide no es una iniciativa partidista, no apoya un partido político u otro, lo que sí apoya es un tipo de política hacia Cuba, la política de la solidaridad directa con el pueblo cubano, tanto con sus necesidades más acuciantes y materiales, como con el reclamo de democratización, que al fin del día es el fundamental, porque es el único que garantiza que los cubanos puedan en un momento determinado prosperar con el fruto de su trabajo y dejar de depender de la solidaridad internacional, de las remesas o de la caridad del mundo. Por esa razón, Cuba Decide promueve también la movilización de la comunidad internacional en función de apoyar las demandas del pueblo cubano y también en función de presionar al régimen tal y como lo debe estar y como lo está presionando la ciudadanía, como lo demuestran las protestas en las calles, presionarlo en favor de lo mismo, en favor de que tengan que someterse a la voluntad soberana del pueblo cubano, de la ciudadanía, lo que diga el pueblo que debe ser el soberano y cuya soberanía ha sido secuestrada por más de 6 décadas por parte de ese régimen criminal, ¿no? Con esa, en esa orientación, con ese objetivo, es que nosotros también solicitábamos que el régimen cubano fuera parte de la lista de de estados, en este caso el estado está secuestrado por el régimen cubano, que patrocinan el terrorismo. Y la realidad es que esta lista, sin ser una prioridad, y sin ser, por supuesto, la solución a los problemas del pueblo cubano, sí está en coherencia con poner presión sobre la dictadura en apoyo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las consecuencias de estar en esta lista son consecuencias, por supuesto, negativas para el régimen, para los represores, para quienes están en el poder ahora, para quienes reprimen a los ciudadanos cubanos que no van a poder, o que van a encontrar ahora más restricciones para comprar y vender armas, para comprar y vender equipamiento que pueda ser usado por civiles o por militares, algo que en nada afecta a la ciudadanía cubana, más bien la beneficia, porque los cubanos no queremos ver al Ministerio del Interior mejor armado para reprimir a los propios cubanos, ni armando a otros dictadores en el hemisferio. Otra de las consecuencias es mayor escrutinio de las actividades, de las transacciones comerciales de la dictadura, de cada uno de sus agentes, algo que también beneficia a la ciudadanía cubana, porque será una manera de limitar el financiamiento de la represión en Cuba, especialmente el financiamiento que viene a partir de sus actividades criminales. Habrá también algunas restricciones a la asistencia que brinda los Estados Unidos a otros países, pero estas restricciones, por ejemplo, no implican o no afectan la ayuda humanitaria que se pueda enviar desde los Estados Unidos hacia la isla. Quien sí la afecta, quien sí ha estado bloqueando esa ayuda humanitaria, es la dictadura cubana, que de hecho se la roba, la vende, la retiene, como ocurrió con el caso de la ayuda humanitaria que enviamos los cubanos desde el sur de la Florida hacia la isla y que fue confiscada, que se las robaron los dictadores en un momento de profunda crisis humanitaria como la que está viviendo nuestro país. Algo que también ocurrió esta semana y que va en la dirección de presionar al régimen cubano, y eso ocurrió este viernes, es que el secretario de Estado, Pompeo, anunció que estaban imponiendo sanciones al Ministerio del Interior de Cuba y al ministro del Interior, al general Lázaro Alberto Álvarez Casa, por su conexión con graves abusos de derechos humanos en virtud de una orden ejecutiva que el presidente puede firmar, porque lo que está implementando es la ya famosa Magnitsky Act o Ley Magnitsky sobre los derechos humanos y también la corrupción. En el año 2012, el senador McCain, junto con otro senador demócrata, proponen al Congreso una ley que le permita a los Estados Unidos sancionar a personas que sean probadamente violadores de derechos humanos, personas o entidades que sean violadores de derechos humanos, que estén implicadas en crímenes de lesa humanidad o en crímenes de corrupción. De hecho, la ley tiene el nombre de un abogado ucraniano-ruso, el señor Sergei Magnitsky, que murió en custodia de la policía, o sea, murió preso en Rusia. Se especula, con mucha razón, que el señor Magnitsky fue asesinado por el gobierno ruso, y en honor a él es que se hace esta ley en los Estados Unidos. Y ahora, cumpliendo con esa ley, el presidente de los Estados Unidos acaba de sancionar al ministro del Interior cubano, al general Lázaro Alberto Álvarez Casas, precisamente por sus violaciones a los derechos humanos de los cubanos. Y esto es muy importante, porque este tipo de sanción, este tipo de medida tomada específicamente contra el criminal, con tanto la institución que es el Ministerio del Interior, que es una institución criminal, que es una institución que abusa de los ciudadanos cubanos, que es una institución que viola los derechos de los ciudadanos cubanos, como la sanción a su jefe, que la sanción en realidad es la prohibición de entrada a los Estados Unidos, la congelación de los fondos que pueda tener este criminal, que probablemente son muchos, porque los que están en la cúpula del poder en Cuba no solamente abusan de los derechos humanos de los cubanos, sino que también se enriquecen a costa de la corrupción, a costa del sufrimiento del pueblo cubano. Este tipo de acción es una acción que deberían tomar en defensa del pueblo cubano todos aquellos actores internacionales que pueden, desde los organismos multilaterales, desde los organismos en los que participan varios estados, como es la Unión Europea, que también tiene una herramienta nueva, de hecho, una herramienta que acaban de aprobar este año para hacer lo mismo que hace la Magnitsky Act, para sancionar entidades o personas que violan los derechos humanos de sus ciudadanos. La invitación es a que las usen para detener la impunidad con la que se aplica la represión en Cuba. La invitación a Europa, la invitación a las democracias latinoamericanas, la invitación a las democracias norteamericanas, tanto a Canadá como a los Estados Unidos, es a que usen todos los recursos del derecho internacional para frenar la impunidad con la que se reprime en Cuba. Y el ejemplo que da este viernes el Departamento de Estado al sancionar a este señor que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y de hecho en su declaración el señor Pompeo menciona específicamente crímenes que se le achacan al general Lázaro Alberto Casas, como la represión contra los cercados en el movimiento San Isidro, que recordemos que fueron violentamente sacados del lugar, que recordemos que fueron cercados, que se les impidió la entrada de comida. Tan igual le está pasando en este momento a la sede del UNPACU en Altamira, y también menciona el señor Pompeo en su declaración los crímenes cometidos contra José Daniel desde su arresto arbitrario en septiembre del 2019, hasta toda la represión que sufrió dentro de la cárcel, hasta el hostigamiento que sufre al día de hoy. Y lo menciona como un ejemplo de los tantos que se dan en nuestro país en este momento. Sí es importante que la comunidad internacional actúe. Los cubanos, al fin del día, lo que tenemos son nuestros cuerpos para protestar. Necesitamos de aquellos que pueden ayudar a presionar a ese régimen, que lo hagan precisamente para que ese régimen deje de usar la violencia como lo está haciendo, como lo ha hecho en los últimos tiempos, como lo hizo este viernes contra un adolescente, contra José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer, a quien le rompieron la nariz 4 agentes de la policía política, simplemente por ser hijo de José Daniel y estar caminando por las calles de su ciudad. El cerco ha sido tan terrible, ha sido tan fuerte contra la sede del UMPAGU en los últimos días, que José Daniel Ferrer y su esposa Nelva Ismaray han entrado en una huelga de hambre. Tenemos a Nelva Ismaray en el teléfono. Nelva, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Rosa, estamos bien, estoy bien de ánimo, tanto de ánimo como de fuerza, de voluntad para seguir adelante.
Nelva,
gracias por la invitación.
No, Nelva, muchas gracias a ti, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Están muy malas las comunicaciones, está muy mala la señal en estos momentos en Santiago de Cuba, al menos en Altamira, pero qué bueno que te podemos tener al menos por teléfono. Y la pregunta directamente es, ¿por qué están en huelga de hambre? ¿Por qué han tomado esta decisión tan drástica, que pone en riesgo de esa manera a sus vidas, a sus cuerpos? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, estamos en huelga de hambre desde aquí, desde la sede nacional de la UMPAGU. Mi esposo, el líder de la UMPAGU, José Daniel Ferrer García, presidente del Partido del Pueblo, preso político de conciencia y promotor de Cuba Decide, y quien les habla, porque estamos en protesta por el cese del cerco de la policía política que quieren rendirnos por hambre. Estamos reclamando con nuestra huelga. Están persiguiendo el derecho de asistir, de alimentar y de curar a los más necesitados, que son los ancianos, los enfermos, las madres que vienen aquí con varios hijos y no tienen ningún sustento, los mismos discapacitados y otros marginados por la tiranía, que viven en busca de ayuda a nuestro hogar, que viven porque viven en una extrema pobreza, y quien debería preocuparse es el gobierno y no se preocupa por ellos. Por eso decidimos tomar esta decisión bastante drástica, de por sí es la decisión más extrema que puede tomar una persona, que es la huelga de hambre.
Nelva, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda concreta? ¿Qué están exigiendo ustedes con esta decisión?
El derecho, ya les reitero, que nos permitan, y lo que ellos no hacen, lo hacemos nosotros, que lo hacemos día a día con lo que podemos darle, que es el asistirle a través de los medicamentos, de darle, curarle a través de los medicamentos, alimentarlos, asistirle ya sea a través de las denuncias que ellos quieran realizar. Es decir, son muchas las personas que vienen aquí porque el gobierno nunca se ha preocupado durante estos 61 años, y nosotros, de una manera humanitaria, honrada, apoyamos cada día a esas personas que vienen.
Yo sé que José Daniel no está en este momento contigo, pero José Daniel nos ha enviado un video, que de hecho es el video que ha dejado antes de salir de la casa, a casa a la que no ha regresado, y es algo que nos preocupa. En este momento lo tenemos, lo que José Daniel nos tiene que decir.
En la mañana de hoy fueron detenidos los activistas Niubis Bicet Romero, Fernando González Bahían y José Daniel Ferrer Cantillo, mi hijo. Este último golpeado por 4 agentes de la policía política. La detención de Fernando y José Daniel Ferrer Cantillo fue precisamente para impedirle buscar comprar los alimentos de la comida de esta tarde, de los ancianos, de los enfermos, de las mujeres con varios niños y sin ningún amparo, y otras personas marginadas por la tiranía. Estoy en huelga de hambre, pero ahora voy para la calle con mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo y con Fernando González Bahían a buscar alimentos para ver qué podemos darle si encontramos alimentos en medio del desabastecimiento y la miseria generalizada para esos ancianos, esos enfermos y esas personas muy necesitada. Me voy sin móvil porque estos ladrones, estos esbirros, estos terroristas de la tiranía te roban hasta el móvil si con móvil anda. Si tardo mucho, si tardo más de 2 horas, denme por detenido.